Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Un lunes que tiene esa marcada efeméride del año que se cumple del inicio de la vacunación en España. Iba a decir que un día histórico, pero lo cierto es que todavía estamos metidos en esta historia. No hemos cerrado todavía el capítulo del coronavirus, pero esa muesca ahí queda. La vacuna no ha supuesto el final de la pandemia, pero sí un importante punto de inflexión. Eso nadie lo puede dudar. Desde entonces, desde ese momento en el que Araceli, como sabes, recibió ese primer pinchazo, hemos tenido muchos repuntes de contagios, ha habido más olas, pero la gravedad de la enfermedad de la COVID y sobre todo los fallecidos han disminuido a medida que ha avanzado la campaña de vacunación en España. Seguimos en el camino para salir de la pandemia, sí, pero es un camino menos empinado, menos costoso y sobre todo menos peligroso que hace un año. Esto es optimismo, sin olvidar a los miles de españoles que se han quedado precisamente en ese camino que seguimos recorriendo. Y en ese camino nos encontramos ahora una piedra de tamaño considerable, una piedra que nos obliga a dar un importante rodeo. Acabamos de hacer balance de un mes de la variante Omicron en España, una variante que llamamos sudafricana, aunque apareció el primer caso conocido el 11 de noviembre en Botswana. Aquí en España apareció aproximadamente hacia el 29 de noviembre. Pues bien, desde entonces, en la primera semana de diciembre, la variante Delta, que hasta entonces era dominante, suponía el 92% de los contagios. En la segunda semana de diciembre, los contagios por Delta ya habían caído al 52%. Esto lo dice un informe de Sanidad. Omicron, por el contra, en la primera semana de diciembre, pues era protagonista del 3,4% de los contagios. Pues bien, en tan solo una semana ya subió al 47%. Así que podemos imaginarnos qué será de Omicron esta tercera semana. La clave de todo esto la podemos encontrar en un número que manejan los inmunólogos, los epidemiólogos, el número R. Viene a ser la capacidad de transmisión o el número básico. Es la medida de cuánto puede contagiar cada persona positiva. Por ejemplo, si un patógeno tiene un número R de 2, quiere decir que una persona contagiada va o puede contagiar de promedio a otras 2. Un estudio reciente publicado indica que la R de la variante inicial, aquella de Wuhan, de la ciudad china, que comenzó a dispersarse por todo el mundo, bien, pues esa variante tenía un número R de 2,5. A la variante Delta, que se impuso rápidamente por todo el planeta, se le calcula un número R de alrededor de 7. Bueno, pues a esta variante Omicron, que ya está desplazándose por todo el mundo, se le está calculando un número R de 10. Es decir, cada positivo por Omicron puede contagiar a otras 10 personas. Esta es la capacidad de transmisión brutal que tiene y que hace que, por ejemplo, la comparen con el sarampión. La gran duda está ahora mismo en saber qué va a pasar este lunes, cuando el Ministerio de Sanidad da a conocer los datos del fin de semana. Por lo pronto, las comunidades autónomas han notificado menos contagios por coronavirus a lo largo de este domingo. Es debido al efecto de los días festivos de Navidad, cuando se hacen menos pruebas de detección y hay retrasos también en la actualización de los datos, aunque la cifra de positivos, a pesar de estos condicionantes, sigue siendo elevada. El ejemplo de Madrid es significativo, de 25.000 casos que dio el viernes a poco más de 5.600 anunciados este domingo. En Navarra ha pasado algo parecido. Bueno, pues todo esto puede ser un auténtico espejismo. Se debe eso a la falta de comunicación de los laboratorios por efectivos y que también se han realizado menos pruebas. A ver qué pasa este lunes. Por lo pronto, 27 de diciembre, eso marca el calendario en el que tenemos más noticias para conocer a esta hora y que contamos con la ayuda de Barravenga.
A 96 euros el megavatio hora se paga hoy la luz en España. Se queda por debajo del umbral simbólico de los 100 euros, lo cual para muchas familias supone todo un alivio, pero no olvidemos que es un 262% más cara que hace hoy justo un año. Para mañana martes la luz sí va a sobrepasar esa franja, aunque por poco, quedándose de media en los 104 euros el megavatio hora. Y en Elche, Alicante, una mujer paraguaya de 25 años ha sido encontrada muerta en su domicilio. El hallazgo se produjo el día de Navidad. Las primeras investigaciones apuntan a que la dispararon con un arma y el caso está siendo tratado como un posible crimen machista. De hecho, se está buscando a su pareja sentimental, un hombre al que apuntan todos los indicios. Y en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, este lunes arranca la semana de duelo decretada por la muerte del arzobispo Desmond Tutu. Premio Nobel de la Paz 1984, luchó durante 6 décadas contra la segregación racial junto a Nelson Mandela. El próximo sábado, 1 de enero de 2022, se va a celebrar su funeral. Y comenzamos la última semana del año con una subida generalizada de las temperaturas en toda España. Tras las lluvias que nos han acompañado durante la Nochebuena y la Navidad, las previsiones apuntan a una mayor estabilidad en los próximos días.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Es el día de Ferran Torres.
Sí, el jugador ha pasado reconocimiento médico esta mañana, estaba pendiente también de las pruebas físicas para poder convertirse en nuevo futbolista del Barcelona. El futbolista de 21 años se convertiría en jugador azulgrana a cambio de 55 millones más 10 en variables. Estamos pendientes, Ángel, también del regreso de la Liga. Vuelve este fin de semana en el Real Madrid, después de ese gran brote de positivos que tuvieron. Asensio ha comunicado esta mañana que ya es negativo y solo falta por confirmar el caso de Isco. Cuidado porque en la segunda división, esta mañana se han realizado test y están dando muchos positivos en los equipos. 6 en el Eibar, 3 en la Ponferradina, 3 en el Amorevieta y 2 en el Huesca de momento. Y el COVID también sacudiendo al baloncesto. Julie Taylor han dado positivo en el Real Madrid. Junto a las bajas que ya tenía el equipo blanco, Ángel, han obligado a suspender el Fenerbahce-Real Madrid de la Euroliga previsto para este miércoles.
Bueno, por fin se ha puesto, valga la redundancia, fin a la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Tras 85 días y 8 horas ininterrumpidas de actividad, el fin que se presumía lejano allá por el mes de septiembre, ahora sí que sí, ese final ha llegado. Ha sido el mejor regalo de Navidad que podían recibir los palmeros cuando durante todo este otoño han mirado a ese volcán preguntándose cuándo iba a terminar la pesadilla. Aunque hay que decir que a partir de ahora se abre un futuro en el que pesan más las incertidumbres que las certezas. En estos momentos lo que conocemos es el balance de esos daños causados. 6 cráteres que conforman el cono volcánico, coladas que ocupan más de 1.200 hectáreas, 2 deltas ganados al mar precisamente con esa lava y que suman un total de 48 hectáreas más y unas 3.000 edificaciones destruidas según el sistema de satélites europeo Copernicus. Y viendo estas cifras y asistiendo también a estas cifras, 7.000 vecinos que aún siguen fuera de sus casas, evacuados a la espera de saber qué va a ser de ellos y de su futuro en las próximas semanas y meses. De hecho, se estima, según datos del Cabildo de La Palma, que de esos 7.000 vecinos, unos 600 han perdido para siempre su casa, su único hogar. Por lo pronto, el gobierno canario ha anunciado que la vuelta a sus residencias, a las casas, a los hogares, va a ser segura, gradual y paulatina. Vamos, que esto no va a ser de un día para otro. Y es lógico, porque aún se mantiene la alerta por sismicidad y hay que despejar los kilómetros de superficie que están copados literalmente por la lava. Para que te hagas una idea, las coladas de lava han arrasado barrios enteros de Todoque, llegando a alcanzar en algunos puntos los 70 metros de altura. Hay mucho trabajo aún por delante. Siguiendo al minuto desde este primer día laborable, desde que el volcán de La Palma se ha dado por extinguido, siguiendo la situación, allí en la isla está nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. No va a ser una tarea fácil, no solo por la espesura de la lava, sino también porque todavía está caliente. Hoy de momento se trabaja en unas catas para saber si es factible retirarla en el cruce del barrio de La Laguna, una carretera clave para la movilidad en el Valle de Aridane. El reloj de los evacuados tardará más porque en muchas zonas hay que reponer el suministro eléctrico y la red de abastecimiento de agua. La otra cuestión es que siguen emanando gases nocivos. Por eso las autoridades piden paciencia. El director técnico del PEVOLCA es Miguel Ángel Morcuende.
La seguridad pasa por un monitoreo continuo de esas condiciones de concentración de gases y una vez que haya un periodo suficiente para que no haya este tipo de presencia, entonces ya se podría dar la posibilidad de la vuelta a las viviendas.
Quienes más tardarán en regresar a sus casas serán los vecinos de La Bombilla, Puerto Naos y El Remo, al suroeste de las coladas.
Bueno, 85 días han pasado y en este tiempo nuestros políticos se han acercado a la isla de La Palma una y otra vez. La verdad es que en general ha habido mucha foto, mucha imagen, muchas promesas, pero hasta el momento pocas ayudas económicas, ¿eh? Este es lo que se queja, ¿no?, en los palmeros, que esas subvenciones, que ese dinero que necesitan pues para reconstruir su hogar o para volver a sacar adelante sus cultivos plataneros, ese dinero no termina de llegar, o si lo ha hecho a contagotas. Y es lo que temen, que una vez que que los focos de las televisiones, de las radios, se vayan apagando porque la erupción ha terminado, pues que la gente se acabe olvidando de toda la situación que han vivido. Está por ver qué ocurrirá, si las ayudas prometidas llegan, pero por lo pronto, hoy el presidente del gobierno se ha desplazado hasta la isla. 8 veces, ¿eh? Lo ha hecho ya desde mediados del mes de septiembre. Otra imagen de Pedro Sánchez reuniéndose con el Comité de Emergencias por Riesgo Volcánico, saludando a los voluntarios que en estos meses se han dejado la piel ayudando a los demás. Y es que el jefe del Ejecutivo termina el año pues intentando, no sé si lo conseguirá, pero al menos haciendo ver que las cosas no van tan mal. Se va a centrar en 3 asuntos en esta última semana del 2021. En esta foto, con el fin de la erupción del volcán Canario, en la aprobación mañana de la reforma laboral y de los presupuestos en el Congreso, y también en insistir en el alto porcentaje de vacunación, de la población vacunada, para hacer frente a la última embestida del COVID. 3 claves que tenemos en la agenda del gobierno para sacar el bombo y el platillo. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Esta semana vamos a ver la cara más triunfalista del presidente del gobierno. Va a sacar pecho por esos asuntos que has comentado. La reforma laboral se aprobará en Consejo de Ministros mañana martes, un momento en el que también la vicepresidenta Yolanda Díaz aprovechará para reclamar su cuota de éxito en la negociación. Pero por otro lado, tenemos los presupuestos. Después de que el Senado les aguara la fiesta al gobierno, el mismo martes aprobarán definitivamente las cuentas públicas. A pesar de no contar con el apoyo de sus socios en la reforma laboral, sí que apoyarán al gobierno en este asunto, que es primordial para que se sostenga la legislatura. La maquinaria propagandística de Moncloa va a cerrar el año 2021 por todo lo alto, con una comparecencia de Sánchez el miércoles para reivindicar todos estos acuerdos.
Bueno, hablando de reforma laboral, hoy el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha valorado ese acuerdo en los micrófonos de Herrera en COPE. José Luis Escrivá ha sacado pecho claro del consenso alcanzado entre el gobierno, patronal y agentes sociales. Escrivá dice que afronta la reforma problemas enquistados en el mercado laboral español.
Un primer problema que tiene nuestro mercado laboral es la precariedad y la enorme temporalidad. Esto lo aborda claramente la reforma laboral, simplificando el sistema de contratos, haciendo que el contrato indefinido sea el contrato central absolutamente y estableciendo unos márgenes de flexibilidad cuando realmente esto es necesario, y concluye además un sistema, digamos, de tasa para que la altísima rotación que hay en algún tipo de contratos y que es un abuso, pues también se reduzca.
El ministro también ha subrayado en estos micrófonos que el mecanismo de los ERETES, que ha alcanzado su máxima cota con la pandemia, se convierte ahora en un instrumento permanente que se incorpora a la legislación laboral normal.
Va a haber mecanismos permanentes para abordar situaciones de insuficiencia de demanda o de fuerza mayor a nivel de empresa. Los va a haber también a nivel sectorial. Si hubiera que recurrir en algún momento a un modelo de ERTES generalizados, lo que llamamos ERTES cíclicos. Uh-huh. Es decir, todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos 2 años lo hemos incorporado a la reforma laboral con el consenso de los agentes sociales. Uh-huh.
Reforma laboral que pasa al trámite del Consejo de Ministros, pero veremos qué pasa cuando llegue al Congreso, porque Esquerra, PNV y Bildu, los socios preferentes de Pedro Sánchez, no la ven con buenos ojos y prometen introducir enmiendas importantes. A ver qué dicen, si llegan al final esas enmiendas, que es lo que dice, por ejemplo, la patronal COE, que no quiere que se toque ni una sola coma del texto que han acordado. Bueno, el Ejecutivo ya mira a Ciudadanos para ver si la formación naranja se deja querer también en este asunto y conseguir los máximos apoyos posibles. El gobierno sacará pecho esta semana de ese acuerdo en reforma laboral, aunque la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, admita que técnicamente no se puede derogar la reforma del PP de Mariano Rajoy y que lo que han hecho es hacerlo políticamente. Vaya, un eufemismo. Lo mismo el miércoles, Pedro Sánchez, en esa rueda de prensa tradicional de balance del año, nos cuenta cómo se derogó una reforma políticamente, porque de momento es algo que nadie sabe. Al margen de los grandes números, de esas cifras, quien más quien menos se fija también en las pequeñas, en las cuentas domésticas. A 4 días de cerrar el año, pues conviene dejar todo bien atado de cara a la próxima declaración de la renta. Ya sabemos que sobre lo hagamos o no en este 2021 que echa el cierre, habrá que rendir cuentas con Hacienda en la próxima primavera. Eso no nos lo van a perdonar. Luis del Almo, asesor fiscal, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE algunos de los movimientos que aún podemos hacer para que esa próxima declaración nos salga lo más favorable posible. Nos ha hablado de la aportación a fundaciones, ONGs o asociaciones privadas, hasta las realizadas en los planes de pensiones.
Y eso que se aporta reduce nuestra base imponible. Por lo tanto, tanto más interesante cuanto mayor sea nuestra renta. Entonces, el límite relativo es el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. Si estamos dentro de ese límite, pues este año, como máximo de aportación individual, tendremos 2.000 euros.
Bueno, también nos ha hablado de lo que podemos obtener por obras en nuestra vivienda que estén relacionadas con la eficiencia energética.
Que aumenten la eficiencia energética de la vivienda, que bueno, dependiendo de ese aumento, de si es en vivienda residencial, pues pueden llegar hasta el 60%, bueno, son unas cantidades del 20 al 60% y con unos límites absolutos de 5.000 a 15.000 euros, por lo tanto una deducción importante. Lo que pasa es que esto, bueno, es para obras realizadas desde el 6 de octubre hasta final de año y tenemos que tener el certificado.
Bueno, pues habrá que anotárselo porque cualquier ayuda es poca con Hacienda. Hablando de números y de la agencia tributaria, el organismo ha publicado este lunes su octava lista de morosos. Entre las novedades, que se ha disparado el número de grandes deudores, pero básicamente por un cambio en el contaje. Y es que antes, para figurar en esa lista negra, había que deber al fisco al menos 1 millón de euros. Ahora se rebaja esa cifra a los 600.000. En total establece que a día de hoy el Estado cuenta con 7.277 grandes deudores, que en su conjunto deben 18.200 millones de euros. Y 9 años de cárcel es lo que pide la Fiscalía para el bailaor Rafael Amargo, hoy en libertad provisional por un delito contra la salud pública. En concreto, el Ministerio Público asegura que Amargo y su socio, acusado de los mismos delitos, utilizaban el domicilio del primero para vender droga. Lo hicieron desde abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia. Buscamos más datos a ese auto al que ha tenido acceso la cadena COPE. Lo hacemos con el jefe de Interior de esta casa, Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía, en contra del criterio del juez, no plantea acusación contra la mujer de Amargo. Sin embargo, mantiene que tanto el bailarín como su asistente de producción, Juan Eduardo de Santos, adquirían y vendían droga de manera conjunta desde el domicilio que Amargo comparte con su pareja en Madrid. Un hombre de confianza, Manuel Ángel, hacía de mula. Llevaba la droga, dice el escrito de la Fiscalía, al lugar donde el cliente indicaba. Luego regresaba para entregarle el dinero a Amargo. Y pone un ejemplo. El 27 de abril del año pasado, Manuel Ángel, la mula, fue sorprendido por la policía cuando entregaba una bolsita con metanfetamina que había recogido previamente de la casa del bailarín. Cobró 50 euros. Las pruebas contra los acusados son muy contundentes. La policía pudo observar, leemos en el escrito, cómo numerosas personas permanecían unos minutos en el interior de la casa de Rafael Amargo y salían de manera apresurada. Dos de ellas fueron registradas con los estupefacientes que acababan de adquirir. En casa de Amargo se intervino popper, entre otras sustancias, y en las de su productor, metanfetamina o ketamina.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón. Érase una vez miles de ideas sorprendentes en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo, como estas zapatillas Casual New Balance 373.
De 79,95 a 47,97 euros, solo hasta el 5 de enero.
En tienda, web y app. Feliz 2022 en El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Justo cuando estamos en plenas fiestas navideñas y entramos en la última semana del 2021, surge una pregunta a lo largo de toda la Comunidad de Madrid. ¿Hemos tocado techo en esta sexta ola, la ola de Omicron? Bueno, pues viendo los datos del fin de semana, podemos llevarnos a engaños. Ojo, la Consejería de Sanidad comunicó ayer 5.600 positivos, cuatro veces menos que el pasado viernes. Pero aquí entra el juego el efecto fin de semana y ese retraso en la comunicación de los datos. Así que la clave es ver cómo vienen las cifras esta misma tarde. Y para contestar a esa pregunta y a otras, vamos a saludar a esta hora, a las 2:20 de la tarde, al viceconsejero de Salud Pública y Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, don Antonio Zapatero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿tenemos Omicron para rato en Madrid o podemos vislumbrar de alguna manera ya el pico de esta sexta ola?
A ver, para responder a esa pregunta, que no es fácil la respuesta, lo que estamos viendo es ver cómo se comporta Omicron en otros países donde ya es mayoritario, ¿no? Entonces, Omicron se describe en Sudáfrica como en torno al 12 de noviembre de este año, y lo que vemos en los gráficos es que la situación más baja en Sudáfrica era el día 19 y alcanzó un pico muy agudo de casos el día 16 de diciembre. Y a partir de ahí el descenso es muy llamativo, también va a pico el descenso. ¿Se puede reproducir lo de Sudáfrica en nuestra comunidad? Sí. Bien, nosotros en Madrid ya es un decalaje con Sudáfrica, porque el primer caso en Madrid lo describimos el 29 de noviembre, hay transmisión comunitaria la primera semana de diciembre, y a mitad de mes de diciembre vemos que ya es mayoritaria, ahora Omicron está en torno al 90% de la Comunidad de Madrid. Por tanto, hay un decalaje con Sudáfrica. Si el comportamiento fuera el mismo, y eso tiene algunos matices que no podemos hablar, estamos hablando de que nos queda de subida en torno a un par de semanas, estamos calculando, de subida de casos.
Bueno, lo bueno es que a nivel de presión hospitalaria, sobre todo a nivel UCI, con los cuidados intensivos, Madrid sigue resistiendo con cifras muy inferiores en cuanto a ingresos respecto a otras olas, que sin embargo tenían menos contagios, pero sí se reflejaban una presión asistencial mayor.
Eso es muy llamativo. Nosotros hemos comparado, por ejemplo, cómo se comportó, como estás comentando, los ingresos de la UCI en la tercera ola, es decir, sin vacunas, y cómo van esta sexta ola con vacunas. Mira, en enero el 20% de los infectados se ingresaba en planta y el 2,4% ingresaba en la UCI en enero de este año. En esta ola de diciembre, esta sexta ola, en planta ingresa un 2% de los infectados y en la UCI el 0,19. Es decir, que es una diferencia en torno a 10 veces menor la presión el nivel de ingreso. Y eso además coincide, ya vimos hace unos días, también lo comunicamos, que el porcentaje de desarrollar, la posibilidad de desarrollar neumonía con Omicron es 80% menor que con Delta. Y cuando ya van viendo datos que ya se van publicando del entorno internacional, del Reino Unido, de Sudáfrica, de Escocia, podemos concluir que el riesgo de hospitalización en el entorno mundial está en torno a un 70-80% menos con Omicron que con Delta, que Delta sí que era una variante mucho más agresiva. Por tanto, yo creo que las dos de Madrid van en esa línea, y vamos a ver si se mantiene en las próximas semanas, ¿sí?
Donde sí se está notando mucho más estrés asistencial es en la atención primaria. ¿Entienden las quejas de los usuarios por las colas que se están formando en centros de salud?
Sí, bueno, y en ese sentido lo que Madrid hizo fue la semana pasada, el lunes, tomamos decisiones organizativas importantes, y te recuerdo tres que son muy importantes. Primero, Madrid decidió que no había que hacer pruebas ni seguimientos a los contactos estrechos vacunados, con todos los hechos de positivos. Eso fue criticado inicialmente y después el propio ministerio lo optó como propio el día siguiente, el martes. Madrid también, en ese sentido, cualquier prueba que salga positiva de autorrealizada de test antígeno la da por positiva, y es un aspecto también importante. Y luego, comida importante que es organizativa, se ha montado en un tiempo récord hasta 26 puntos para hacer test de antígenos en sintomáticos en hospitales. Se han hecho ya cerca de 40.000 pruebas en estos, y de esa forma pretendemos aliviar o desahogar esa presión que tenía este primer incendio que era primaria. Por tanto, se han tomado medidas desde la semana pasada, viendo que por las características clínicas de Omicron, esta pandemia estaba repercutiendo mucho más en ese nivel asistencial y en el SUMA, que también el SUMA este fin de semana ha tenido un trabajo muy importante.
Bueno, pues vamos a esperar esos datos de esta misma tarde en referencia a la Comunidad de Madrid y también al contexto de toda España para saber qué ha pasado durante este fin de semana de Nochebuena y de Navidad. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Gracias, Antonio, y que Omicron no le dé demasiado trabajo, que será buena señal para todos.
Bueno, veremos. Nos quedan unos días todavía así de que nos va a dar la lata, pero bueno, esperemos luego ver la luz después de esto. Muchas gracias.
Gracias. Es el momento también de saber tomar el pulso a las carreteras de la región, también a las calles de la capital. Primero, nos situamos a la Dirección General de Tráfico, DGT. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por dos accidentes que están complicando el tráfico madrileño. En la entrada a la capital, por la autovía de Extremadura, la A5 en Alcorcón, y en la M50 en Boadilla del Monte, que genera casi 4 kilómetros de retención en sentido sur. Al margen de los accidentes, dificultad en otras entradas, especialmente y por obras, en la A1 en El Molar y en la A2 en Torrejón de Ardoz. También van a encontrar dificultad de salida en esta misma autovía de Zaragoza, en esta A2 a la altura de Torrejón.
En cuanto al tiempo, este último lunes del 2021 se está ofreciendo una jornada estable con nubes a primera hora que poco a poco están dejando terreno al sol. De la lluvia nos olvidamos, por lo menos esta semana, tras una Nochebuena y una Navidad pasadas por agua. Van a subir poco a poco las temperaturas. Hay que recordar que hay alerta naranja por viento en Madrid. Por eso el Retiro y otros ocho grandes parques de la capital mantienen sus zonas infantiles, deportivas y de mayores cerradas al menos hasta las 6 de la tarde.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Madrid.
Estar informado.
Antes te contaba cómo hoy se ha reanudado el reparto de test de antígenos gratuitos a la farmacia de la región, pero no es la única entrega de productos para evitar el contagio de COVID que tenemos hoy en la comunidad. Por tercera vez en lo que va de pandemia, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha vestido de rey mago. Desde este lunes vuelven a repartir mascarillas gratuitas para todos sus vecinos. En total, 10 por domicilio que los voluntarios de Protección Civil dejarán en los buzones. Patricia es vecina de Boadilla.
Pues me parece muy buena iniciativa porque además las FFP2 son las que yo suelo usar cuando voy en metro para ir a la universidad o cuando quedo en Madrid con mis amigos y suelen ser más caras que las quirúrgicas. Que nos den así 10 porque sí, pues eso que nos ahorramos.
Son mascarillas del tipo FFP2 y se entregarán 2 millones de unidades antes de que termine el mes de enero. Además, en domicilios también se repartirán en comercios, restaurantes, residencias de mayores y colegios cuando empiece el curso.
COPE Madrid.
Estar informado.
TikTok, TikTok.
Comienza la cuenta atrás para mover el body y ganarte a tus followers.
Ven a Intu Sanadú del 3 al 19 de septiembre y márcate el TikTok más molón en un espacio único.
Además, podrás ganar un pack TikToker valorado en más de 1.000 euros.
Que no te lo cuente.
Mejor vivirlo.
Intu Sanadú, salida 22 de la A5.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Más Omega Punto Rojo con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Seguimos en Mediodía COPE. A las 2:30, a las 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Las vacunas contra la COVID-19 han roto todos los récords, tanto científicos como sociales.
Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. Bien.
No he hecho nada.
Nada, nada, claro, nada, que no.
Nada.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien. Ha sido usted la primera.
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios.
Y fue, ¿verdad?, la primera, efectivamente. Hoy que recordamos y celebramos, por supuesto, ese día de hace un año en el que Araceli Hidalgo, de 96 años, se convirtió en la primera española vacunada contra la COVID, es bueno detenerse a mirar la estela, el camino que hemos recorrido desde entonces, porque 365 días después hemos sumado más de 84 millones de dosis suministradas en España para proteger e inmunizar contra el virus a casi 40 millones de ciudadanos, evitando con ello la muerte de miles de personas, ayudando también a que podamos decir que hoy estamos un poquito mejor.
Y está muy bien, tiene sus achaques, pues ya de su edad, que va a camino de los 98 y le duelen un poco las piernas y tal, pero súper optimista, súper contenta y súper feliz. La verdad que está súper a gusto y súper bien.
Es la voz de David Hermoso, es el nieto de Araceli, la mujer que abrió la puerta a la vacunación en España, y nos ha contado aquí en Mediodía COPE que sigue con la misma alegría e ilusión que hace ya un año, camino ya de los 98 años, y bien llevados, ¿eh? La pandemia aún no ha terminado, eso está claro. Omicron se empeña en estas semanas en recordárnoslo con índices de contagio que superan los 42.000 casos diarios. Es que el viernes estábamos hablando de 73.000 nuevos contagios, cifra récord. A ver qué dicen las cifras este lunes, pero si atisbamos su final, el final de la pandemia, es gracias a unas vacunas desarrolladas en tan solo unos meses, lo que es un hito en la historia de la ciencia. En marzo de 2020, cuando la pandemia era una amenaza de dimensiones desconocidas, en España había 120 casos sin ningún muerto registrado, el presidente Trump preguntó a los ejecutivos de la industria farmacéutica cuándo tendremos una vacuna. La respuesta más optimista fue año y medio, al menos 18 meses. Pues no llegó. En 11 meses teníamos la vacuna contra la COVID. El 21 de diciembre de 2020, la Agencia Europea del Medicamento autorizó el uso de Pfizer para luchar contra el coronavirus. 6 días después, se inoculaba con ella a la gran protagonista del día un año después, a Araceli. Un año después de aquel momento, hemos pasado de levantar muros de pladur en los hospitales para aislar a los pacientes con COVID a contar con casi el 85% de la población española que ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Vacunar ha sido sin duda lo más grato que han hecho nuestros sanitarios en estos 22 meses de pandemia, y hoy podemos decir con orgullo que casi el 80% de la población tiene la pauta completa y más del 25% esa tercera dosis adicional. Por grupos de edad, la mayor cobertura está entre los grupos de gente más mayor. Casi todas las personas de más de 60 años hace tiempo que tienen la pauta completa. Las franjas menos vacunadas son las de 20 a 39 años. Ahí, una de cada 5 personas no ha completado la pauta de vacunación. Sabiendo como sabemos que hasta que llegue la vacuna que genere inmunidad completa, las actuales vacunas son las que están dando la batalla al virus y evitando muertes y hospitalizaciones. con las cifras de contagios que tenemos hoy con Omicron, si nos pilla en otra ola anterior, la situación sería muchísimo más complicada. La diferencia entre olas de hace un año y lo que estamos viviendo hoy es precisamente la vacuna. Amos García es el presidente de la Sociedad Española de Vacunología.
Que la pandemia esté ya razonablemente controlada, hayamos convertido ya al SARS-CoV-2 en un virus más de los que conviven habitualmente con nosotros y nos estaremos planteando posiblemente la conveniencia o no de realizar una vacunación cada X tiempo de manera similar a la que se hace con la gripe, pero eso sí, en ese caso entiendo que se debería vacunar solamente a los vulnerables.
Ojalá sea cierto y estemos viviendo los coletazos finales de esta pesadilla. La vacuna ha salvado, según calculan los expertos, unas 100.000 vidas en España y ha evitado que los contagios se traduzcan en hospitalizaciones y muertes. Ha reducido la posibilidad de morir en un 90%. Pero esta historia triunfalista de la ciencia y, por supuesto, de la sociedad, tiene un reverso oscuro: la enorme desigualdad en el acceso a los medicamentos. Los países ricos tenemos coberturas de vacunación muy altas, los más pobres apenas han podido vacunar a sus ciudadanos. No solo es injusto, sino que amenaza con alargar la crisis sanitaria por la aparición de nuevas variantes del virus. Y para muestra, un botón que se llama Omicron. Hoy es el lunes, es 27 de diciembre, un día en el que tenemos otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar, vamos a contar con la ayuda de Barravenga. Primera solicitud en Baleares para que se cumpla el 25% de las clases en castellano.
Salvador lo ha pedido para su hija, estudiante de secundaria en un instituto de Mallorca. Asegura que da menos castellano que cuando estaban en Chicago, en Estados Unidos, y que la sacan de clase para dar refuerzo en catalán. Denuncia que le dicen que si responde en catalán le pondrán más nota y le invitan a irse a su país si no le gusta la inmersión lingüística.
Se dispara la lista de monosos en Hacienda.
Lo hacen un 88% y son ya los 7.200 los grandes deudores, que entre ellos deben al Estado 18.200 millones de euros. Es un importante repunte que tiene una explicación. El límite ha bajado de 1 millón a los 600.000 euros. En la de este año figuran el exfutbolista del Barça, Samuel Eto'o, y el chef Sergi Arola. Se trata ya de la octava lista de morosos que hace pública la agencia tributaria.
Y la policía está investigando una supuesta violación realizada por el portero de una discoteca en Valladolid.
Que habría abusado de una chica de 21 años. El hombre se insinuó a la víctima dentro del local y al recibir un no, la persiguió a la salida y la abordó en plena calle. El presunto agresor está ahora detenido. Ya había estado en prisión por otra agresión sexual y estaba con medidas cautelares por un hecho similar.
Decía, a partir de las 3 de la tarde en Mediodía COPE, bueno, pues todo el deporte. Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de COVID. Por supuesto, no nos queda más remedio, a pesar de que no nos guste hacerlo, porque el COVID está atacando otra vez al fútbol y al baloncesto en España. Mira, en el Real Madrid hizo una buena noticia. Asensio ya está libre de la enfermedad. Ha dado negativo en la PCR. Falta Isco de ese brote de 8 que tuvo el equipo blanco. Pero en la vuelta al trabajo de los equipos de segunda sí que está siendo muy protagonista. 6 casos en el Eibar, 3 en el Amorevita, 3 en la Ponfe y 2 en el Huesca. Vamos a hablar también en el programa del nuevo protocolo de la Liga respecto al COVID en el regreso de la competición. Además, es el día de Ferran Torres. En unos minutos tendrá que hacerse oficial su fichaje por el Barcelona después de pasar ya todas las pruebas médicas. En el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone cumple 10 años al frente del equipo. También repasaremos la trayectoria del técnico argentino en el conjunto colchonero. Y en baloncesto se suspende el Fenerbahce-Real Madrid de la Euroliga porque en el brote del Real Madrid, que ya era numeroso, se unen Jul y Taylor.
Y en el libro en el que estamos escribiendo la actualidad de este día lunes 27 de diciembre vamos a abrir el capítulo de restricciones, limitaciones y todo lo que rodea al coronavirus en esta recta final del año. Esta tarde vamos a conocer los datos del Ministerio de Sanidad tras 4 días literalmente a ciegas, porque aunque algunas regiones han ido informando de esas cifras de contagios en estos días de Navidad, lo cierto es que el Ministerio no nos actualiza desde el pasado jueves. Entonces el Gobierno elevó la tasa de contagiados a 14 días hasta los 911 casos por cada 100.000 habitantes y el indicador a 7 días ya nos advertía que estos casos iban a seguir aumentando. Y lo están haciendo, ojo, por cifras que han aportado estos días pues Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra. Pero en esta sexta ola de la pandemia en España la situación no es la misma en cuanto a hospitalización. Esta tarde, casi con toda probabilidad, el número de ingresados en planta por COVID superará los 8.000, pero lo hace bajo el efecto fin de semana. con festivos de por medio, siempre se dan pocas altas. Mañana martes ya conoceremos una foto fija de cómo evoluciona la situación, pero te voy a poner un ejemplo. Galicia hoy tiene ingresadas por coronavirus a 246 personas y otras 52 en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, hace justo una semana, el lunes 20 de diciembre, tenía 241 personas en planta, es decir, 5 menos que hoy y 51 en la UCI, una menos que hoy. Es verdad que la presión hospitalaria, la carga aumenta y no es lo deseable, pero esta no está alcanzando la velocidad de contagios que, por lo menos de momento, no parecen haber tocado techo. La diferencia es bastante evidente. Por ello, no parece convencer a algunas comunidades autónomas que ya anuncian o han puesto en marcha restricciones, todas relacionadas con el control del ocio nocturno y la movilidad por la noche. En Madrid, por ejemplo, se prohibirán las 5 macrofiestas para las que ya se había pedido autorización, esas cotillones de Nochevieja, vaya. En Asturias, desde hoy se exige el pasaporte COVID y desde mañana se cierra durante un mes el ocio nocturno asturiano. Además, también tendrá que hacerlo desde la 1 de la madrugada todo el sector de la hostelería en Asturias. Las medidas, como nos podemos imaginar, pues han gustado poco o nada al sector de la hostelería, que este mediodía ha salido a protestar a la calle en Oviedo. Precisamente siguiendo esas protestas, nuestro compañero Marcos Martín.
Los hosteleros de ocio nocturno han salido a la calle para protestar en las principales ciudades de Asturias por el cierre de sus negocios, que entra en vigor esta medianoche. Se sienten engañados por el gobierno del Principado.
No sé qué adjetivo utilizar, probablemente canallada y traición. Desde el sector llevamos trabajando más de un mes con el gobierno. De repente se sacan de la manga este cierre.
Advierten de que están en una situación límite y hundidos porque esperaban que esta Navidad fuese la de la recuperación. No se esperaban este palo.
Nosotros el año pasado pues ya sabíamos lo que iba a pasar, no hacíamos compras, no hicimos fiestas. Estas de Nochevieja y resulta que, bueno, pues este año nos han comido.
El cierre de bares, de copas y discotecas en Asturias entra en vigor esta medianoche y se prolongará durante un mes. Cuando vuelvan a abrir sus puertas, tendrán prohibido servir en barra.
Bueno, también ha tocado al ocio nocturno la Generalitat de Cataluña. En este caso, ese cierre que se produjo este fin de semana ha provocado algo que ya tuvimos en otras olas, que es el aumento de los botellones, casi una reacción directa. Y también que las entidades que agrupan al sector estén presentando este lunes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la ciudad condal está Yolanda Bernal.
Las patronales del sector consideran inconstitucional que la Generalitat limite derechos, piden la suspensión cautelar urgente de todas las medidas y poder salvar fin de año, una de las noches más importantes para el sector. Con este nuevo cierre advierten de que los daños económicos serán ya irreparables. Las aglomeraciones y los botellones ya han vuelto este fin de semana, se van a intensificar en los próximos días. Por eso, Joaquín Boada, secretario general de FECASARM, vuelve a reivindicar el sector del ocio nocturno como una buena herramienta para frenar la transmisión del virus.
Queda muy bien adoptar medidas de cara a la galería como la que se ha adoptado, pero que no son eficientes y además serán contraproducentes porque la gente va a seguir interaccionando, la gente no se va a quedar en casa, porque se han sacrificado los espacios legales y controlados en beneficio de lo que serían las actividades ilegales y no controladas.
El sector defiende que abrir el ocio nocturno no es incompatible con el toque de queda si se autoriza esta actividad durante el confinamiento nocturno.
Asturias, Cataluña, restricciones al ocio nocturno a las que podrían sumarse en los próximos días regiones como Cantabria y País Vasco, quienes aseguran que sus consejeros autonómicos pues están en contacto para coordinar acciones comunes. De hecho, Navarra y Aragón ya han anunciado también este lunes el cierre del ocio nocturno. Las Navidades, en cualquier caso, han dejado a muchas personas pues sin poder pasarlas con los suyos. Mucho asintomático, mucho cuadro leve, pero familias enteras separadas por esos positivos en antígenos que hoy pues que mucha gente tiene en su casa. Con todo este panorama, bueno, pues dejamos unos datos que desde luego son un llamamiento a la esperanza. El virus avanza en las residencias de mayores con mucha menor incidencia que la población general. Gracias a la vacunación, los principales focos de la pandemia y donde están los más vulnerables son los que mejores resultados están obteniendo ahora. Los contagios son 4 veces menos que entre los grupos de 20 a 30 años. La pandemia ha dado la vuelta a nuestra sociedad, o al menos tal y como la conocíamos antes. No sabemos cuándo podremos recuperar esa vida normal de 2019, pero sí que no será como entonces, al menos en cuanto a prioridades. Y es que cada vez valoramos más la salud, la cultura del bienestar, el estar más cerca de los nuestros, que el salario que podamos ganar por nuestro trabajo no lo sea todo, y a ello contribuye también, por ejemplo, los beneficios económicos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Fíjate que tras 2 años de pandemia, 7 de cada 10 trabajadores dicen que es definitiva la comprensión hacia su situación personal, la conciliación a la hora de elegir un trabajo, aunque haya una diferencia pequeña económica. Las empresas están tomando nota. Es lo que se llama ya la cultura del cuidado. Alejandra Nuño es experta en crecimiento empresarial.
El trabajo inteligente no es sinónimo de presencialidad. Como ponemos a las personas en el centro de las compañías, pues entendemos que la flexibilidad y el trabajo por resultados y el tener una cierta libertad, pues prima por
estar. Pero es que además esta situación aumenta la implicación del empleado.
Son entornos empresariales donde se entiende que hay una co-creación entre empresa e individuos, donde se trabaja pues una satisfacción mutua. Es decir, tenemos que buscar soluciones de forma común.
Es un modelo de gestión que conlleva beneficios para la empresa, porque un empleado feliz es mucho más rentable.
Tras años de guerra y sufrir un genocidio liderado por el régimen de Pol Pot, que acabó con la vida de más de 1,5 millones de personas, Camboya es ahora un país en cambio. Y en ese cambio participa desde hace décadas un asturiano, Quique Figaredo, prefecto apostólico de Batabang, que ya en 1993 creó una fábrica de sillas de ruedas para ofrecer mejores condiciones de vida a las víctimas de las minas antipersonas. En Herrera, en COPE, Figaredo nos ha hablado de Mutita, un nuevo proyecto de integración a través de una empresa que fabrica jerseys.
Tenemos un centenar de personas trabajando, de las cuales unas 40 son personas con discapacidad. Un número grande están en sillas de ruedas. Es el proyecto de integración social que genera empleo, genera inclusión social y también nos hace que el tejido social pues se haga más fuerte. Y lo que buscamos es buscar un empleo digno para personas con discapacidad.
Pendiente solo de los permisos del Ministerio de Comercio de Camboya, estos jerseys de primera calidad se pueden comprar online gracias a los voluntarios que apoyan esta iniciativa. Y fíjate también en esta historia. Desde hace 3 años, los vecinos del barrio sevillano del Parque Alcosa cuentan con un paje de lujo. Se llama Inés y ella ha conseguido montar una red solidaria de la que ya forman parte 3.000 personas para que todos los niños del barrio tengan su regalo el 6 de enero, tras la llegada de los Reyes Magos. Claro, Fernando de Haro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Ángel? Pues hoy vamos a contar una historia muy llamativa en la tarde. Desde hace 3 años, los vecinos del barrio sevillano del Parque Alcosa cuentan con un paje de lujo. Se llama Inés y ella ha conseguido montar una red solidaria de la que ya forman parte casi 3.000 personas para que todos los niños del barrio tengan su regalo el día de Reyes, el día 6 de enero. Con Inés charlaremos esta tarde el lunes. Ángel, todo empezó de esta manera.
A raíz de un niño que nosotros conocimos, mi marido y yo, que nos dio mucha pena porque llevaba 3 años pidiendo una cocinita que nunca pudo tener, y nosotros pues se la encargamos a los Reyes y bueno, gracias a esa.
La historia de Inés esta tarde con los compañeros de la tarde, con Fernando de Haro. Vamos a nuestra COPE más cercana.
Mediodía COPE. Pilar García Muñiz. Estar informado.
Hay algo dentro de nosotros que nos mueve en Navidad.
La ilusión de reencontrarnos con los nuestros.
La ilusión de hacer nuevas las viejas costumbres.
La ilusión de mirarnos.
De creer.
La ilusión de escuchar y escucharnos.
Si hay algo que nos mueve en Navidad,
es la ilusión. Y en COPE,
te deseamos que el próximo año
tampoco la pierdas.
¡Feliz Año Nuevo!
¡Feliz Año Nuevo!
En COPE y el Corte Inglés,
mantenemos viva la ilusión.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Mi casa, mi tele de no sé cuántas pulgadas,
Qué poco me duró mi primer sueldo. Y el armario de los bolsos. Siguen sin durarme nada los sueldos. La sortija de la familia. De la abuela a mamá y de mamá a mí. Mi botica particular. Creo que tengo cremitas como para 10 años. Mi saloncito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Va a hacer un año desde que la borrasca Filomena, ¿te acuerdas?, arrasase Madrid, y hoy la delegación de gobierno ha dado a conocer cómo está el asunto de las ayudas tanto a ayuntamientos como a particulares. Y es que un año después aún no se han terminado de dar las ayudas prometidas en su día. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, recordamos que había dos líneas de ayuda. La primera era para paliar daños más urgentes que afectasen a servicios públicos o a familias. ¿Sabemos ya cuánto le corresponde a Madrid y cuándo vamos a ver ese dinero?
Pues lo único que sabemos es cuánto van a recibir los ayuntamientos. 7 millones de euros que cobrarán la gran mayoría a finales de esta semana y que corresponden, por ejemplo, a gastos de evacuaciones, dar de comer a afectados o limpieza de calles. Esto supone que Madrid va a llegar el 60% de las primeras ayudas por Filomena. Ahora bien, Ángel, son 7 millones para 96 ayuntamientos, pero es que fueron 108 los que solicitaron ayudas y por un valor de 98 millones de euros. Por tanto, ni el 10% de lo que pedían. Eso para ayuntamientos, pero ¿qué pasa con las casi 1.000 familias, las más de 2.000 comunidades de vecinos o los más de 500 comerciantes que también pidieron ayudas? Pues que van a tener que seguir esperando. Mercedes González es la delegada del Gobierno en Madrid.
Unidades familiares, comunidades de vecinos y establecimientos comerciales continúan en instrucción y recibirán las ayudas en el primer trimestre de 2022. Los ayuntamientos son los que en este momento van a recibir entre hoy y mañana las resoluciones y en los dos últimos días, el 30 y el 31, recibirán los abonos de los mismos.
Primer trimestre de 2022, esa es la fecha para que familias o autónomos vean llegar, ya veremos cuánto y a quiénes esas ayudas por la borrasca Filomena.
Bueno, y luego teníamos, Luis, la segunda línea de ayudas, que estaba más orientada a reparar daños en infraestructuras municipales. Ahí me temo que todavía vamos a tener que esperar un poco más, ¿no?
Así es, esas ayudas se convocaron el pasado mes de octubre, por tanto se encuentran todavía en fase de estudio. Lo que sí ha dado a conocer la delegada del Gobierno es el montante total de este segundo paquete de ayudas. En total, 152 millones de euros, el 60% de lo destinado a toda España.
6 de cada 10 euros que se destinen a estos gastos también recaerán en Madrid. Estamos instruyendo, desde que concluyó el plazo el 26 de noviembre, las ayudas solicitadas. 79 municipios de la Comunidad de Madrid han solicitado estas ayudas. El 26 de enero finalizaremos la instrucción y en marzo comenzarán a abonarse estas ayudas.
Aquí también marzo parece que va a ser el mes en el que definitivamente sí lleguen ya por fin estas ayudas.
Bueno, pues gracias, Luis. Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena, un refrán que se puede aplicar perfectamente a estas ayudas por los destrozos por Filomena. Tarde, pero parece que van a ir poco a poco llegando. Y hemos hablado aquí en Mediodía COPE con el viceconsejero de Sanidad madrileño, con Antonio Zapatero. Ahora contamos lo que nos ha dicho sobre esa variante Omicron.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91 308 5000.
Bienvenidos a la Fiesta de la Traca.
Celebra un fin de año increíble con los fuegos artificiales de la Traca. Emociona a los tuyos iluminando el cielo de luz y de color. Y ahora paga una batería y llévate tres. Solo hasta el 29 de diciembre.
La Traca en Madrid, Toledo y Guadalajara y en latraca.es.
La Traca, una explosión de diversión.
COPE Madrid.
estar informado.
Se veía venir, yo ya lo estábamos advirtiendo. El efecto fin de semana, vamos a ver qué datos deja el próximo lunes los contagios por coronavirus. Bueno, 1.800 casos por cada 100.000 habitantes, 229 puntos más que el viernes. Es la incidencia actualizada en Madrid. Omicron sigue disparando los contagios y surge la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento vamos a llegar al pico de esta sexta ola al que ya han llegado en países como Sudáfrica? Bueno, pues se lo hemos preguntado directamente aquí en Mediodía COPE al viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero.
¿Se puede reproducir lo de Sudáfrica en nuestra comunidad? Si el comportamiento fuera el mismo, y eso tiene algunos matices que no podemos hablar, estamos hablando de que nos queda de subida en torno a un par de semanas, estamos calculando.
Bueno, Antonio Zapatero, que se atreve a ponerle fecha, pero el miedo de la gente a Omicron no se va. Sigue habiendo colas en las farmacias para coger un test de antígenos gratuito en los 15 hospitales que siguen haciendo pruebas sin cita a los que tienen síntomas, y también se nota en los laboratorios privados. No hay nunca tanto trabajo como en estos días. Lo ha contado en Herrera en COPE el microbiólogo clínico Federico García.
Estamos como locos. Es una situación de prácticamente de desborde por la avalancha de pruebas que estamos recibiendo. Pruebas pues de muchos tipos, pruebas de contacto, pruebas preventivas por la falta de antígenos que hay en la calle, pruebas incluso que se necesitan por cuestiones laborales.
Bueno, y en estos días de vacaciones, para muchos madrileños, vamos a proponer también un plan atractivo, que se salga un poquito de lo común, visitar el convento de las Descalzas Reales, cerrado desde marzo de 2020 para una gran reforma. Ahora acaba de reabrir para que los madrileños y los que vienen de fuera de Madrid, todos, puedan volver a visitarlo. Algo que ha tenido la suerte de hacer en estas horas San Ramón García Pellegrín.
Tras 20 meses de cierre, los tesoros de las Descalzas Reales nos llevan de nuevo al siglo XVI.
Allí se encuentra la magnífica capilla funeraria de doña Juana de Austria, la fundadora.
19 monjas clarisas viven en el monasterio que se visita ahora, con 200 obras expuestas y 8 salas renovadas. Ana García Sanz, conservadora de las Descalzas, declaraciones a COPE.
La visita actual ofrece, a través de 8 salas en las que hemos intervenido, un mensaje mucho más claro.
Sorprenden y mucho los tesoros de este monasterio en pleno centro entre Sol, Ópera y Callao.
Por supuesto, esta nueva instalación es una excusa perfecta para visitar este monasterio, que incluso hay muchos madrileños que no conocen.
Olga ve las Descalzas por primera vez.
Increíble, la verdad. Creo que volveré. No vivo en Madrid, pero creo que la próxima vez que venga vendré de vuelta, sí, seguramente. Y la visita muy bien explicada.
¿Te esperabas algo así, un tesoro como este en el pleno centro de Madrid?
Para nada, para nada.
No se pierdan la escalera principal con pinturas murales, el claustro y el Salón de Reyes. Lo mejor, reservar visita guiada en la web de Patrimonio Nacional, miércoles y jueves tarde, visita gratuita.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio rico en vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en Herbolarios Farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Dinafen Plus con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Contamos también que la Policía Municipal de Madrid ha detenido a un hombre que agredió a una prostituta a la que había contratado. Le propinó un golpe en la nariz. Posteriormente, cuando el novio de la joven se enteró, fue a encararse con el detenido de 63 años y este le amenazó con un cuchillo. Los agentes se enteraron por los vecinos de la zona, que avisaron de que se estaba produciendo una reyerta. Y te recuerdo también ese dato importante, el nuevo dato de incidencia de la Comunidad de Madrid tras este fin de semana festivo. 1.802 casos por cada 100.000 habitantes, 229 puntos más que el pasado viernes, a tener en cuenta. Ahora sí que es en Mediodía COPE.
Afortunadamente, el día de Navidad pudo darse por apagado el volcán de La Palma. Han sido 85 días de erupción que han dejado importantes daños. Más de 7.000 personas siguen desplazadas. No todas ellas han perdido sus casas, pero antes de poder regresar habrá que esperar a que se enfríen las coladas y, sobre todo, a que haya menos concentración de gases peligrosos. La detección temprana y las evacuaciones han permitido que no se haya producido ninguna desgracia personal. Lo más urgente en este momento es resolver el problema de más de 2.300 personas que han perdido su alojamiento para siempre. De momento, el Gobierno de Canarias ha entregado 25 viviendas, ha comprado 92 pisos y ha levantado 30 viviendas modulares de madera. Pero es una respuesta insuficiente. Hacen falta casi 1.400 viviendas nuevas. La reconstrucción, además, debe servir para solucionar la situación económica y laboral de los palmeros. Hay 180 explotaciones agrícolas destrozadas y más de 125 negocios afectados. Más de 1.000 trabajadores están en ERTE. Es importante que el plan que aprobó el Gobierno se ejecute con rapidez, algo que no ha sido habitual en otras situaciones. Pero los palmeros, además de dinero, necesitan energía y razones para volver a empezar. Y eso es quizás lo más difícil. En este sentido, serán de gran ayuda los esfuerzos de la sociedad civil. Durante semanas, voluntarios de varias partes